La Voz de América presenta.
Futuro político de asesor del expresidente Trump en vilo por votación en la Cámara de Representantes. Secretario de Estado Anthony Blinken culmina su gira por Latinoamérica. Además, demandan a ICE por mantener a un migrante detenido en confinamiento solitario durante 14 meses. Y muchos mexicanos que recibieron las vacunas de Rusia y China se preguntan cómo entrarán a Estados Unidos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. La Cámara de Representantes votó este jueves una propuesta para acusar por desacato a Steve Bannon, el asesor cercano del expresidente Donald Trump, quien se negó a brindar información a la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. Nos conectamos con Divaliset Cash, quien sigue de cerca el desarrollo de esta noticia. Divaliset, cuéntanos cuál fue el resultado de esta votación y qué sigue de aquí en adelante.
Yasmín, fueron 229 votos a favor y 202 votos en contra, lo que evidencia la decisión bipartidista de un jurado del Congreso para poder exigir información a los testigos. Pero por otro lado también está el papel del Departamento de Justicia y de los tribunales que ahora deberían de proceder de acuerdo a esta declaración de culpabilidad desde el Congreso. Aquí están los detalles de lo que implica esta decisión.
Como culpable de desacato criminal, esta tarde el Pleno de la Cámara de Representantes declaró a Steve Bannon, el antiguo aliado del expresidente Donald Trump, por no presentarse el pasado martes ante el comité que investiga la insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero. Bannon no compareció alegando que lo ampara el privilegio de silencio de la oficina del expresidente, una medida apoyada por algunos republicanos.
Emitir una citación no válida debilita nuestro poder, no si alguien vota en contra. Tiene derecho a ir a la corte para ver si tiene privilegios ejecutivos o no. No sé si lo hace o no. Así que están debilitando el poder del Congreso al emitir una citación inválida.
Según Jamie Raskin, miembro del comité investigativo, lo que se juega en el caso de Bannon es enorme.
No tenemos intenciones punitivas aquí. No queremos encarcelar a la gente o multar a la gente o lo que sea. Buscamos llegar a la verdad de lo que sucedió. La gente no puede obstruir la justicia de esta manera. La gente no puede violar las citaciones del Congreso de los Estados Unidos.
Con el resultado de la votación, ahora el Departamento de Justicia podría enviar a la cárcel a Bannon por un año, más la multa de $100,000. Al respecto, sin una respuesta categórica sobre lo que hará el Departamento de Justicia, el fiscal general aseguró.
Si la Cámara de Representantes vota a favor de una remisión de un cargo por desacato, el Departamento de Justicia hará lo que siempre hace en tales circunstancias. Aplicará los hechos y la ley y tomará una decisión consistente con los principios de enjuiciamiento.
Yasmín, con lo sucedido hoy, si el Departamento de Justicia procede a esta declaración, Bannon estaría recibiendo cárcel por su silencio, aun cuando la Cámara de Representantes busca escuchar su versión sobre las comunicaciones previas al día de la insurrección en el Congreso con el expresidente Donald Trump. Esa es toda la información por el momento. Vuelvo contigo al estudio.
Divaliset, muchas gracias por el reporte. Y senadores republicanos bloquearon una vez más un proyecto de ley demócrata que busca establecer las reglas electorales a nivel nacional. El asunto es que en Estados Unidos esas decisiones las toma cada estado. Arnaldo Rojas nos explica.
Por tercera vez este año, la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos no logró asegurar los votos para adelantar la discusión en la Cámara Alta de la Ley de Libertad para Votar. El bloque republicano en ese cuerpo legislativo votó en contra de que el proyecto de ley sea considerado, lo que equivale a matar la iniciativa.
No nos vamos a rendir. No estamos desanimados, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y creo que es realmente un día triste.
Los senadores demócratas necesitaban 60 votos para avanzar la discusión del proyecto, pero se quedaron cortos en la votación final que terminó 49-51.
Los demócratas están promoviendo una completa revisión de las leyes electorales y una vez más lo están haciendo por razones puramente partidistas.
El senador republicano de Texas argumenta que la medida de ser aprobada promovería el fraude electoral. En Texas, legisladores demócratas veían la propuesta como una tabla de salvación que evitaría la entrada en vigor de la recién aprobada reforma electoral que añade más restricciones al voto en el estado. Con lo que dicen, los republicanos intentan debilitar la participación de las minorías y preservar su erosionado dominio.
Es muy claro lo que están haciendo aquí en el estado de Texas, que no quieren que las comunidades latinas y las otras comunidades minorías que salgan a votar más.
17 de los 23 estados controlados por el Partido Republicano han introducido enmiendas a sus leyes electorales a partir de las últimas elecciones, ante reclamos de un supuesto fraude electoral que ha sido rechazado por organismos reguladores, incluyendo tribunales. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Vamos a Colombia para seguir la visita del secretario de Estado Anthony Blinken, quien se reunió allí con cancilleres de otros 16 países americanos. Yair Díaz, ¿cómo avanza la visita y cuáles han sido los asuntos que han abordado?
Yasmín, temas como el COVID-19, la crisis migratoria en la región son algunos de los puntos que se han tratado en esa reunión ministerial en la que participó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Allí también le dijo a los periodistas que es necesario reducir la demanda de narcóticos en Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
Nos vamos a enfocar en atacar las raíces del narcotráfico y otros retos como la inequidad, la corrupción, la impunidad. Y eso significa invertir en la prevención y recuperación de quienes están luchando con la adicción, al igual que todos los efectos negativos del narcotráfico.
Además de participar en la reunión ministerial, Blinken se reunió por separado con las autoridades migratorias. Expresó el compromiso de Washington de mantener el respaldo a los acuerdos de paz.
Estados Unidos está totalmente comprometido a trabajar con Colombia en la implementación de los acuerdos de paz y estamos trabajando con nuestros aliados colombianos para llevar la presencia del Estado a zonas rurales, no solo para ofrecer mayor seguridad.
Por su parte, el presidente Iván Duque, al abordar la crisis migratoria que vive la región, puntualmente advirtió que Colombia no reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y seguirá defendiendo la democracia.
Facilitaremos, como lo hemos venido haciendo, que el pueblo venezolano tenga también acceso ante las carencias que hay en Venezuela. Pero una cosa que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante.
En el marco del diálogo de los ministros del continente, el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, destacó la importancia de un comando élite para contener la migración.
Proponer soluciones a este fenómeno que nos está afectando a todos y sobre el cual nuestras sociedades están esperando respuestas concretas y efectivas.
Finalmente, los cancilleres de Colombia y Estados Unidos presidieron una reunión de alto nivel entre los dos países, un diálogo de alto nivel entre los dos países en el que se abordaron otros temas como la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el cambio climático y la salud. Regreso contigo en Bogotá, Yair Díaz de La Voz de América. Yasmín, así termina también esta visita que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos a Colombia.
Muchas gracias, Yair, por el reporte. Y regresamos a Estados Unidos, donde un mexicano presentó una demanda tras presuntamente permanecer 14 meses en confinamiento solitario bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas. Verónica Villafañe con los detalles.
Durante su estadía en el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, California, una instalación que alberga a migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, Carlos Murillo Vega dice que fue puesto en aislamiento durante 14 meses en una pequeña celda donde pasó 23 horas al día completamente solo.
Y eso fue una violación de las normas de detención.
Lisa Knox, directora legal de uno de los grupos legales que representa a Murillo, presentó una demanda contra MTC, el operador del centro donde estuvo detenido, alegando maltrato y violación de estándares de salud y seguridad de reclusos. Es la primera demanda bajo la Ley de Responsabilidad en la Detención de California que entró en vigor este año, que permite demandar a centros de detención privados.
Sabemos que él no es la única persona a quien le pasó eso.
Murillo no quiso ser entrevistado, pero hablamos con Ever Waterhouse, el hondureño actualmente detenido en un centro operado por otra empresa. También estuvo en solitario por 14 meses y nos relató cómo lo afectó el aislamiento prolongado.
Honestamente, pensaba en matarme, pensaba en lastimarme, o sea, mi mente llegó a un punto de que empezaba a hablar con mi sombra.
Lo que él sufrió, las Naciones Unidas, muchos expertos internacionales, dice que es una forma de tortura.
En un mensaje enviado a La Voz de América, la empresa MTC negó las acusaciones de Murillo Vega, aseguró el cumplimiento de estándares nacionales de detención y adelantó que se defenderá vigorosamente en contra de la demanda. Además de compensación por daños y perjuicios, representantes legales esperan que el caso logre impulsar cambios en centros de detención privados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Migrantes detenidos en instalaciones de la patrulla fronteriza entre el 2016 y el 2021 habrían sido objeto de maltrato físico y psicológico, además de ser abusados sexualmente y tratados de forma discriminatoria durante sus procesos de detención en la frontera. Así lo revela el más reciente reporte de la organización Human Rights Watch. La organización dijo que elaboró el documento tras revisar 160 documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, pero al volver, la FDA recomendó la combinación de diferentes vacunas contra el COVID-19.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, ¿no?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
La Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos autorizó la combinación de vacunas contra el COVID-19 porque podría aumentar la respuesta inmunitaria para combatir la enfermedad. José Pernalete nos tiene lo último. ¿Qué significa esta decisión, José? José.
Así es, se trata del siguiente paso que se espera ejecutar en estos momentos, Jasmine, y es que a partir de estos resultados y la sugerencia establecida por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, ahora se trata entonces del análisis de un panel de expertos independiente por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que son los responsables en este caso de continuar con el análisis para participarlo como aprobado, y así entonces el gobierno de Estados Unidos sería el encargado de continuar con el establecimiento de lo que viene a continuación, y es la distribución de todas estas vacunas que pueden servir como combinación.
Resultados científicos permitieron a los expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, recomendar la colocación de refuerzos en quienes hayan recibido dosis de Moderna o Johnson & Johnson y además sugerir la combinación de estos fármacos. El siguiente paso es la verificación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta decisión podría beneficiar a decenas de millones de personas elegibles. Anthony Fauci, asesor principal de la Casa Blanca en la la lucha contra el coronavirus expuso la estadística de un estudio israelí de casos activos graves en personas mayores de 60 años de acuerdo a su estado de vacunación.
12 días o más después de la dosis de refuerzo, la tasa de infección confirmada fue menor en el grupo de refuerzo que en el grupo sin refuerzo, en un factor de 11,3, y la tasa de enfermedad grave fue menor en un factor de 19,5.
Otro acierto al que apunta el gobierno de Estados Unidos es la donación de 200 millones de dosis de vacunas para el mundo. Esto comprende los 120 millones de inyecciones de reserva clasificadas como excedente. De hecho, el presidente Joe Biden, desde la Casa Blanca, ha anunciado la distribución de estos medicamentos a naciones que urgen por asistencia internacional.
Estados Unidos ha donado 2,8 millones de dosis de vacuna a Kenia como parte de 50 millones de dosis que hemos donado a la Unión Africana.
Por otra parte, la alianza Pfizer-BioNTech anunció que la dosis de refuerzo para esta vacuna se puede ubicar en 95.6% de efectividad. Yasmin.
Gracias, José. Y en México muchas personas temen no poder ingresar a Estados Unidos una vez se reabra la frontera terrestre. Ellos recibieron vacunas contra el coronavirus que no están aprobadas por la OMS. Vicente Calderón con el reporte.
El 8 de noviembre, Estados Unidos eliminará las restricciones a viajes no esenciales por su frontera sur.
Es benéfico que ya se abra la frontera por múltiples circunstancias, entre ellas el intercambio económico.
Pero solo entrarán los vacunados con algún biológico aprobado por la Organización Mundial de la Salud. A la mayoría del magisterio en México le aplicaron CanSino, una vacuna china que no está en esa lista.
La tenemos todos los profesores y realmente no fue decisión nuestra. Y sí, es muy lamentable.
Otros angustiados por ese requisito son quienes buscan asilo, pues vieron la reapertura como preámbulo para presentar su solicitud.
Estábamos felices, pero ahorita que nos dicen no, pues que las que traen la vacuna CanSino no pueden ingresar a Estados Unidos, imagínense cómo estamos ahorita.
Desplazados por la violencia, muchos vinieron a Tijuana huyendo de otros estados mexicanos como Guerrero, Oaxaca o Michoacán, donde les aplicaron vacunas no avaladas por la Organización Mundial de la Salud.
Traigo todos los requisitos para pedir asilo y pues jamás pensé que por la vacuna pues me iba a quedar aquí.
Algunos están dispuestos a ponerse otra vacuna distinta.
Vendríamos siendo un experimento si nos aplican otra vacuna. Aquí hay mujeres embarazadas con CanSino, hay adultos mayores con CanSino, ¿cuál sería la reacción?
Aún así, el gobierno mexicano dice que no puede cambiar su certificado de vacunación. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
En breve, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa pone el dedo sobre los líderes políticos en la región.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Este jueves, Naciones Unidas alertó sobre las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de los periodistas en América Latina, especialmente los señalamientos de algunos líderes políticos. Celia Mendoza nos da los detalles.
El estado actual de la libertad de expresión es preocupante en el mundo, explicó en su reporte anual la relatora especial de la ONU para este tema, Irene Khan, quien resaltó la importancia de este derecho y aún más de una prensa libre que, según ella, está siendo amenazada.
Un factor importante que hemos encontrado son las declaraciones que a menudo hacen los políticos que denigran la integridad de los medios de comunicación. En realidad, invitan a otros a entrar y atacar a los medios. Así que en ese proceso se pierde la confianza del público, pero los periodistas y la libertad de los medios de comunicación corre peligro directo.
En América Latina, el Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado la adopción de leyes que criminalizan la prensa en países como Nicaragua y Venezuela. Mientras en naciones como México, la CPJ denunció el asesinato de dos comunicadores durante el mes de octubre.
En todo el mundo, la prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y la piedra angular para la construcción de instituciones justas e imparciales.
Irene Khan explicó que a estas amenazas se suman las nuevas tecnologías y plataformas mediáticas que se prestan para difundir a gran escala información falsa.
En mi informe, una de las principales recomendaciones que he puesto ha sido una fuerte protección de datos por parte de los estados y una revisión por parte de las empresas de su modelo de negocio, además de la transparencia. Deben ser mucho más transparentes sobre lo que están haciendo, incluso con algoritmos, etcétera.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La policía de Nicaragua capturó este jueves a los máximos representantes del sector empresarial, acusados de menoscabar la soberanía nacional. Los arrestos ocurrieron después de que 26 países de la OEA pidieron a Daniel Ortega liberar opositores y celebrar elecciones transparentes. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
Michael Healy, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada, salió de una entrevista en la fiscalía y minutos después fue arrestado por agentes policiales. Healy prefirió guardar silencio ante los medios de comunicación, pero meses atrás manifestó a La Voz de América que no planeaba dialogar con el presidente Daniel Ortega después de las elecciones.
¿Cómo te vas a ir a sentar a negociar con alguien que es ilegítimo y no es reconocido?
Además de Healy, también fue apresado el vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Álvaro Vargas. Ambos son acusados de supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Opositores señalan que los arrestos son represalias del presidente Daniel Ortega.
Cualquier cosa que vos digas o hagas y que no le parezca al régimen, te pone en riesgo.
Semanas atrás, miembros del oficialista Partido Frente Sandinista acusaron en la televisión oficial al Consejo Superior de la empresa privada de conspirar contra el gobierno.
El COSEP es un cártel para la conspiración y la corrupción, y que está violando la ley.
Ya suman 39 ciudadanos apresados en los últimos 4 meses, entre ellos 7 precandidatos presidenciales, quienes quedarán fuera de las votaciones de noviembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a propósito, el portavoz principal del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, informó que el bloque regional seguirá denunciando las acciones autoritarias del presidente Daniel Ortega. Julia Riera nos trae el informe desde España.
Días después que la Unión Europea prorrogara por un año las sanciones contra la vicepresidenta de Nicaragua y otros 13 funcionarios, el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, dijo a La Voz de América que Bruselas está preparada para continuar aplicando otras herramientas de presión hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Si la situación continúa deteriorándose y no mejora, consideraremos todas las opciones que están sobre la mesa y no son solamente sanciones, por supuesto.
El funcionario funcionario explicó que otra medida de coacción podría ser incidir en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el país centroamericano. El próximo 7 de noviembre, Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva como presidente de Nicaragua en unas elecciones donde 7 candidatos permanecen encarcelados. Estano rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá los resultados de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Ortega siempre ha calificado las sanciones como una estrategia intervencionista de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua. Una reacción similar a la adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro cada vez que la comunidad internacional reclama que retorne la democracia a Venezuela. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
En minutos, la estrategia de Nueva York para atraer de nuevo a los turistas.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? ¿No?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Nueva York está en busca de recuperar los turistas que la animaban antes de la pandemia y por eso la Gran Manzana se prepara para cuando Estados Unidos reabra sus fronteras a los viajeros vacunados a partir del 8 de noviembre. Laura Sepúlveda con los pormenores.
Según cifras de la Cámara de Comercio de Nueva York, el 70% de los pequeños negocios fracasan durante los primeros 10 años por la falta de recursos para salir adelante. El turismo es clave para mantener a flote a esas empresas y evitar que esto suceda, algo que la Gran Manzana ha comprobado.
En el año 2019, la ciudad de Nueva York recibió 66.6 millones de turistas, los cuales gastaron 47 mil millones de dólares, creando y apoyando 400 mil empleos en la ciudad de Nueva York.
Una recuperación que New York City & Company estima que podría suceder en los próximos 2 años. Una inversión de cerca de 6 millones de dólares está destinada a una campaña de invitación a turistas internacionales, la cual está incluida en un programa de 30 millones de dólares lanzado en junio para la reactivación de la ciudad.
La ciudad lo que está tratando de alcanzar es cerca de 36.4 millones de turistas que serían o visitantes en la ciudad de Nueva York, que sería como el número que se está esperando a diciembre del 2021.
Por su parte, la Asociación Hotelera de Nueva York, que celebra la reactivación del turismo internacional, destaca que aún hay procesos lentos.
Lo que todavía no se ha reactivado claramente son los viajes de negocios, que es donde realmente ganamos la mayor cantidad de dinero y las convenciones y conferencias aún no están donde solían estar.
La vacuna es la llave a la reactivación.
ha dicho la ciudad de Nueva York que espera la llegada de quienes con su inversión en turismo y negocios alimentan la economía local. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A ustedes les agradecemos por acompañarnos en esta emisión del Mundo al Día. Recuerde que la cita es nuevamente mañana, aquí de nuevo. Muchas gracias.